Quiero darles la bienvenida otra vez al taller del Despertar del Libro Grande. Me da gusto que estén todos aquí. Para empezar, como lo hacemos todas las semanas, voy a hablar un poquito nada más de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada empezamos a ver la historia de Bill, en donde Bill nos cuenta básicamente el problema que tenemos, la alergia que tenemos nosotros física cuando tomamos la primera copa. Eso es lo que nos enseña la historia, ¿no? Como nos pidió el trabajo, fue muy importante subrayar en donde nos relacionábamos con Bill y entender si en realidad nosotros somos alcohólicos o no. Entonces, estamos todavía en el primer paso. Como les dije, vamos a estar como 6-8 semanas en el primer paso. Este es muy importante porque, la semana pasada fue importante. ¿Por qué? Porque nos explica la reacción física de nuestro cuerpo cuando tomamos la primera copa, ¿no? La desesperación que es nuestra vida, ¿no? Esta semana vamos a abordar la segunda parte de la historia de Bill. En pocas palabras, la segunda parte de la historia de Bill es todo el programa muy condensado y cómo fue que lo vio Bill, ¿no? Hay que acordarnos que Bill W. nos está contando la historia él de cómo fue su vida sin tener programa, ¿de acuerdo? O sea, este señor no tenía programa y nos está narrando exactamente qué fueron los pasos que él tomó para poder llegar a esta solución y después de haber hecho todo eso, escribir un libro, ¿no? Dentro de la tarea, bueno, ahorita, ¿qué les parece si rezamos, meditamos 5 minutos y le damos como todas las semanas? Que es la segunda parte de la historia de Bill, pero la oración está en la página 15 del manual. ¿Listos? Échale. Bueno, pues dice, Dios, permíteme hacer a un lado todo lo que yo pienso que sé para tener una mente abierta y una experiencia nueva. Ayúdame a ver la verdad acerca de mi deseo físico después de que empiezo a beber. Ok, entonces vamos a empezar en la página 9, en el segundo párrafo. Pero antes de empezar ahí, me gustaría leer las instrucciones para la tarea que hicimos la semana pasada. Yo me reuní con un grupo de gente ayer y la tarea como que no era muy clara, ¿no? No fue muy clara con lo que se dijo. ¿Y a qué me refiero con eso? La tarea de la semana pasada nos pidió que subrayáramos todo aquello en donde nosotros la semana pasada era en lo que nosotros nos reflejábamos en la historia de Bill, ¿de acuerdo? Nos pidió que quitáramos las diferencias y viéramos las similitudes. A diferencia, esta semana nos piden que subrayemos todo lo que no estamos dispuestos a hacer que Bill hizo. Ok, entonces dice así, instrucciones para la página 9 a la página 16, en la segunda parte de la historia de Bill, veo mi disposición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar ahorita viendo la segunda parte de la historia de Bill? Vamos a ver dónde está nuestra disposición, dónde está nuestra buena voluntad para trabajar los pasos. Las promesas de Alcohólicos Anónimos, las cuales nosotros leemos en muchas juntas, ¿de acuerdo?, que son las promesas de la página 83, son únicamente unas promesas, si vienen las promesas después de haber trabajado un paso 9. Esas promesas no se deben de sentir antes, ¿de acuerdo? Si alguien las siente antes, que a todo dar, pero en realidad esas promesas vienen después de hacer el trabajo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Todo lo que hemos y vamos a hacer en este taller es trabajar y tener una experiencia con los pasos. Lo que presume esta manera de hacer el trabajo es que una vez que nosotros hagamos los pasos como dice el libro, no como dice el 12x12 o como diga cualquier guía de Heisenberg, en cualquier otro material, vamos nosotros a obtener una experiencia espiritual. Pero para nosotros poder tener el premio, hay algunos requisitos, ¿de acuerdo? Y esos requisitos los vamos a leer hoy muy brevemente en estas páginas de la historia de Bill. Entonces, conforme nosotros vayamos leyendo hoy en la noche, nada más les pido que ustedes vayan checando su disposición, ¿de acuerdo? Bill va a hablar de dejar toda tu voluntad en las manos de Dios. Bill va a hablar de hacer enmiendas, ¿de acuerdo? Va a hablar de cosas que muchos de nosotros, yo les hice las preguntas el lunes y decían, no, pues no estoy dispuesta o no estoy dispuesto. Porque dejarle toda tu vida a Dios requiere dejarle toda tu vida a Dios. ¿Qué quiere decir toda tu vida a Dios? Tu vida amorosa, tu vida de alcohólico y drogadicto, tu vida de financiera, tu vida de papá, de hermano, de amigo, o sea, y es una disciplina muy difícil, o sea, es un acto de fe muy difícil. Que todos nosotros podemos decir entre dientes que lo podemos hacer, pero qué tan buena es tu disposición para hacerla todo, ¿de acuerdo? Es decir, llegar a tu trabajo, un ejemplo que me dio una compañera, o no, en un trabajo que en tu vida en realidad no aceptes a la persona que está en tu vida, no la aceptas, te cae gorda, ¿de acuerdo? Entonces estás tomando otra vez tu vida en tus manos. Cuando desde el principio nos está pidiendo el libro que toda tu vida se le entregues a Dios. ¿Por qué les digo eso? Porque en este momento Dios considera que esa persona tiene que estar en tu vida. Si tú la aceptas, qué bueno, pero si y no la aceptas también, ¿de acuerdo? Entonces, el aceptar la voluntad de Dios es aceptarnos el día de hoy exactamente en dónde estamos, con quién estamos, sin preguntarnos por qué estamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué estoy haciendo referencia a ese punto? Porque la parte espiritual del programa es la parte más difícil de entender, porque no es algo que se entienda con la cabeza, es un acto de fe que se hace. Y lo vamos a ver un poquito más adelante en el paso 2 y en el paso 3. ¿Ok? Entonces, habiéndoles dicho eso, ahorita es muy importante que ustedes solos no nos los compartan. O sea, no es tarea para que me digan yo estoy dispuesto o no. Pero ustedes solitos decir, bueno, lo que hizo Bill aquí, yo estoy 100% dispuesto a hacerlo. Y acordarnos que nosotros tomamos una decisión hoy en la noche de que estábamos dispuestos a hacer lo mismo que hizo este señor. ¿Por qué les digo eso? Porque después las instrucciones dice, dice, subrayando todo lo que encuentre que yo no estoy dispuesto a hacer, que Bill hizo para recuperarse, ¿de acuerdo? Y después dice esto que es muy confuso, dice, después de haber terminado el octavo paso, o sea, esto va a pasar en 2 meses, ¿de acuerdo? Haga referencia a esta sección para ver en qué me puedo relacionar con Bill.
¿Entonces leyendo esto?
En las instrucciones de la tarea.
Okay.
O sea, abre tu cuadernito en la página 18. No. En la transcripción. En la página 18. No, en la página 18 del libro.
Sí, en el vídeo es este, el azul.
El 18 y arriba, donde dice las instrucciones, arriba. O sea, es una transcripción que hay que hacer en tu libro. O sea, eso hay que ponerlo en tu libro, ¿no? Eso de ahí lo transcribimos a nuestro libro grande la semana pasada. Era parte de la tarea. ¿Ok? Entonces, nada más estoy leyendo la transcripción de la tarea. ¿Ok? Entonces, lo que nos está diciendo el señor que hizo este libro, de acuerdo al Dan Sherman, que fue el creador de este libro y después Carlos nos hizo el favor de traducirlo, nos está pidiendo que veamos nosotros y analicemos nuestra disposición con el programa y cuando terminemos el octavo paso, cuando estemos en el octavo paso, regresar a ver que lo que nosotros estamos dispuestos, si ha cambiado, si sigo igual o me estoy haciendo güey. O sea, es el propósito para decir, ahorita vamos a empezar un viaje que el día de hoy tú crees que estás dispuesto, vamos a ver qué tan dispuesto estás en el octavo paso. ¿O qué tan dispuesto estuviste? Me dijiste que estabas adentro el 100% y en el octavo paso vas a regresar y vas a decir, en la madre, no hice un tercer paso. No fui concienzudo en mi cuarto paso. Mi quinto paso me hice, güey, no le dije todos mis secretos a mi padrino. Todavía me quedé con aquel día que le robé dinero. No sé, los secretos que todos nosotros creemos que nos vamos a llevar a la tumba, en este proceso lo que se recomienda es que se cuenten todos. Ese proceso... Ahorita se los platico, pero esos procesos los vamos a tener que vivir. Acuérdense que les dije que desde el principio que aquí no venimos a estudiar, venimos a tener una experiencia. O sea, necesitamos que ustedes participen. Por eso Carlos es muy enfático y se los pido yo. Cuando les pedimos que hagan la transcripción, es por su bienestar, es para que ustedes tengan la experiencia, para que ustedes se pregunten esto. Sin haber leído esto, Manuel, o quien no sabía dónde estaba, pues es imposible haber tenido la experiencia de la tarea. Porque lo que nos está pidiendo este señor que hagamos es exactamente lo que nos pidió, lo que no nos pidió anteriormente. Si te vas con la finta, pues subrayas todo lo que en donde te identificas, pero no tiene nada que ver. Aún llevemos 34 años en el programa, 10, 15 años en el programa, hoy estamos analizando nuestra disposición de hacer que, no la mitad, no una tercera parte, sino todo lo que dice Bill. Porque todo lo que dice Bill lo vamos a tener que tener nosotros para tener las promesas de este programa, ¿de acuerdo? Que la más grande promesa viene en el doceavo paso, una experiencia espiritual. Me atardé tantito ahorita antes de leer en explicar esto porque es bien, bien importante. Hoy no estamos leyendo una historia, estamos analizando nuestra disposición de hacer lo que dice y hizo Bill para recuperarse. ¿Estamos?
Muy bien.
Muy bien. Bien. Entonces vamos a empezar. Entonces empezamos en el segundo párrafo de la página 9, ¿de acuerdo? Y aquí es donde inicia la recuperación de Bill. La semana pasada, como les platiqué, la semana pasada se trató de cómo se empedó Bill, cómo se emborrachó Bill, cómo Bill se volvía loco, cómo rompió todas sus promesas, cómo volvía loca a su mujer. Todo lo que hizo Bill, ¿de acuerdo? Antes de conocer o de aceptar que él tiene un problema. El día de hoy ya lo aceptó y el día de hoy empieza su recuperación y vamos a ver cómo lo aceptó. Entonces dice así. Se abrió la puerta y ahí estaba el fresco, el cutis y radiante. Había algo en sus ojos. ¿Quién era él? Él es Evi Thatcher, ¿se acuerdan?
Okay.
¿Qué había? Había algo en sus ojos. Era inexplicablemente diferente. ¿Qué era lo que le había sucedido? Yo no sé a ustedes, pero a mí cuando me pasaron el mensaje, eso es exactamente lo que me trajo a venir a Alcohólicos Anónimos. Lo que le vi en los ojos a mi padre. Porque era una luz que yo nunca había visto en los ojos de mi amigo. Yo lo había visto cómo se periqueaba, cómo tomaba, cómo abusaba de las drogas, y era un cuate tan perdido como yo. Y de repente llega un vato fresco, lavadito, con los ojos perfectamente brillándome, diciéndome que había encontrado la solución, pues me dio mucha curiosidad de lo que tenía este señor, ¿no? Ok, dice, en la mesa le serví una copa, no la aceptó. Desilusionado, pero lleno de curiosidad, me preguntaba qué le había sucedido al individuo. No era el mismo. Vamos, ¿de qué se trata? Le pregunté. Me miró a la cara con sencillez y sonriendo me contestó. Encontré la religión. Es lo que le dijo. Imagínate que te hubieran dicho que esto se trataba de la religión, güey. Vato, encontré la religión. No, pues que Dios te bendiga, cabrón, ¿te vas? Bueno, ¿qué fue lo que hizo Bill? Fue exactamente la misma reacción que estamos teniendo nosotros. ¿Qué dijo este vato? Me quedé estupefacto, sorprendido. Así es que era eso. El pasado verano un alcohólico chiflado y ahora sospechaba un poco más loco por la religión. Y es lo que todo, bueno, yo así pensaba. Tenía esa mirada centellante. Sí, el hombre ciertamente ardía en fervor, pero que dijera disparates si así le convenía. Además, mi ginebra adoraría más que sus sermones. Pero no desvarió. En una forma muy lateral, me comentó cómo se habían presentado dos individuos ante el juez solicitando que se suspendiera su internación. Habían expuesto una idea religiosa sencilla y un programa práctico de acción. Entonces, a Abby Thatcher estaba a punto de irse al bote, y llegaron dos señores de los grupos Oxford en ese entonces, le pidieron al juez, ¿sabe qué? Por favor, deje que el señor se venga con nosotros. Le vamos a enseñar un programa religioso, ¿de acuerdo?, que tiene ciertos pasos de acción y nos hacemos responsable de lo que haga el señor. Y el juez accedió, ¿de acuerdo? Pero eso es como empezó Alcohólicos Anónimos, en realidad, ahí fue la primera acción en donde empezó, vamos, con Abby, ¿no? Entonces, ok. Hacía 2 meses de eso y el resultado era evidente. De por sí, surtió efecto. Había venido para pasarme su experiencia, si yo quería aceptarla. Me sentía asustado, pero a la vez interesado. Tenía que estarlo, puesto que no había más remedio para mí. Ahí les pregunto yo a ustedes. Cuando llegamos aquí a Alcohólicos Anónimos, y les voy a contar una historia muy rápida de lo que pasó esta semana. Una de las personas a las que yo ayudo de mis ahijados se quiso suicidar el miércoles pasado. No pudo. Le dio 2 vueltas al puente, se metió un pomo de alcohol y no se animó. Mandó un texto, llegaron sus papás, mandaron a la policía y lo clavaron al hospital, ¿no? Y me habló antier en la mañana y me dice, Oliver, por primera vez en mi vida estoy dispuesto a hacer lo que sea, para dejar de beber. Porque he tratado yo solo y no puedo. El señor ya está listo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y por qué les digo que ya está listo? Porque eso es lo que necesitamos, ¿de acuerdo? Entender que no tenemos remedio para que nos podamos tomar la medicina de Alcohólicos Anónimos, ¿ok? ¿Cuál va a ser la disposición de mi ahijado esta semana? Infinita, cabrón, ¿no? Oye, vato, tienes que correr 2 millas diarias, lo que me pidas, padrino. Me habla todos los días, me dice, ya leí el 84, el 88, ¿qué más hago? Le digo, no, pues haz esto. O sea, su disposición de este señor es tal que esperemos en Dios que en un futuro sea un miembro de Alcohólicos Anónimos como todos los que estamos sobrios el día de hoy. Pero esa disposición es necesaria, ¿ok? ¿Por qué les estoy contando eso? Por lo que dice aquí. Es bien importante, puesto que no había más remedio para mí. Este vato ya se había desahuciado, estaba en el paso cero. ¿Cuál es el paso cero? Sabes que te está llevando la chingada, pero no sabes qué hacer para que se te quite, ¿no? De hecho, hay juntas, me contó un cuate, creo que, ¿cómo se llama el gordito este que va a dar juntas allá?
¿Márquez?
Ese, David Márquez, que hay juntas por donde él vive que se llaman las juntas del Paso Cero. Y el Paso Cero es donde nos encontramos muchas veces todos nosotros que sabemos que tenemos un problema, ¿de acuerdo? Pero no sabemos qué hacer con el problema. Nada más sabemos que tenemos un gran problema. Ese es el paso cero que todos nosotros tuvimos, ¿no? En la desesperación de tu casa, en la desesperación de la enfermedad, pues dices, pues sí sé que estoy amolado, pero ¿qué es lo que tengo que hacer para quitarme esta amolada? Y sigues bebiendo y sigues haciendo lo que tienes que hacer toda tu vida, ¿no? Hasta que encuentras el... Échale, Carlos.
Carlos, quería nomás hacer hincapié en una parte donde dice en la página... 9 al final dice, había venido a pasarme su experiencia. Y porque ya él se estaba dando lo que, como Evie había llegado, pero lo que más a mí me impacta de esto también es de, dice después, si yo quería aceptarlo. Ahí es donde él ya ve que tiene una opción. O sea, él mismo se está dando cuenta. Antes no miraba él que miraba lo que estaba del otro lado, pero todavía no miraba él que él tenía esa opción también. pero sí solo quería. Y así yo me he visto varias veces cuando llegaba al principio al grupo. Yo entraba a los grupos, pero no quería, no necesitaba lo que ustedes tenían. Yo nomás quería que me firmaran el papel para estar en mi casa a gusto, o estar bien con mi familia, o poder regresar a trabajar. Y es ahí donde habla la disponibilidad, lo que es, tenemos que hacer la pregunta.
Así es. Ahí. Entonces, lo que dice Carlos, el día de hoy yo lo entiendo como el paso cero, ¿ok? El día de hoy también entiendo que los pasos no están en línea recta, es como un reloj, alguien me lo dijo la semana pasada, creo que fuiste tú, y me lo había dicho también este señor, los pasos son continuos, o sea, nosotros no dejamos de trabajar los pasos. Una vez que terminemos este taller no nos vamos a graduar, nada más vamos a tener una experiencia para seguirlos practicando en un futuro, ¿no? Entonces, ¿por qué les hablo del paso cero? Como dice Carlos, si yo la quería aceptar, muchos de nosotros nos las pasamos en estas juntas de Alcohólicos Anónimos, veniendo a trabajar el programa que nosotros queremos, pero en realidad seguimos en el paso cero, ¿no? Porque no estamos dispuestos a aceptar la solución que nos brinda Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos no se trata de venir a tribunear y ya, echar aquí una catarsis, mentar madres, irte a tu casa según tú sintiéndote bien, porque te llevas tu enfermedad contigo y enfermas a todos los demás, cabrón.
Bueno, si me permiten, una pregunta, y vamos a ser honestos, porque aquí yo me imagino que para Bill ha de haber sido muy escalofriante el reconocer de que tiene una opción y qué va a pasarnos con dejar con lo que he vivido todo esto por algo que no conozco. Pero si me permiten ustedes, y ahora sí les pregunto, y si somos honestos con nosotros mismos, y vamos a levantar las manos para vernos y que las otras personas vean también, ¿quiénes realmente hemos hecho y contestado el trabajo, tanto transcripción como en las hojas hasta ahora?
Pues casi todos.
¿Sí?
¿Eh? Y los que no, pues hay que hacerlo.
Y los que no, con nosotros, háblenos. Con mucho gusto, créanme que cualquiera de nosotros lo podemos ayudar. Pero sí, gracias.
Y a lo mismo va con ellos. Si estamos analizando el día de hoy nuestra disposición, entonces la disposición de hacer esto es un compromiso que nos echamos, que va a durar más o menos 6 meses. No nada más venir, tenemos que escribir. Y si no, pues, no, al final si sigue uno perreando cuando terminemos, es porque uno no hizo lo que venimos a hacer aquí. Entonces, les repito, es la disposición de cada uno de nosotros. Acuérdense del paso cero. Cuando vengan aquí a calentar la silla, que crean que lo que decimos aquí arriba está bueno, pero no se nos da la gana hacerlo porque creemos que nosotros podemos, sigues en el paso cero. Ok. Y dice, estuvo horas hablando. Los recuerdos de la niñez acudieron a mi memoria. Me parecía estar sentado en la falda de la colina, como en aquellos tranquilos domingos, oyendo la voz del ministro. Recordé la promesa del juramento de temperancia que nunca firmé. El desprecio bonachón de mi abuelo hacia alguna gente de la iglesia y sus actos. Su insistencia en que los astros realmente tenían su música y también su negación del derecho que tenía el ministro de decirle cómo interpretar las cosas. Su falta de temor al hablar de esto poco antes de morir. Entonces, lo que nos está diciendo ahí lo que nos dice esto, el abuelo insistía que había un poder amoroso sobre todo esto. O sea, el abuelo no era religioso, estaba resentido con el ministro, porque no le gustaba que el ministro le dijera nada, sin embargo, él sabía antes de su muerte pues, que existía Dios, ¿no? Entonces Bill dice, puta, está acariciando la idea de que pues igual y sí, este vato que dice que trae religión, pues a lo mejor trae una solución. O sea, es todo lo que está diciendo, ¿no? Sentí eso, me acordé de cuando estaba con mi abuelo. Del pasado, me hacía sentir un nudo un poco antes de morir. Estos recuerdos surgían del pasado, me hacían sentir un nudo en la garganta. Recordé aquel día en la pasada guerra en la catedral de Winchester. ¿No se acuerdan que leyó ahí un dicho? Siempre había creído en un poder superior a mí mismo. Más les va. Muchas veces me había puesto a pensar en esas cosas. Yo no era ateo. ¿Tenemos ateos hoy aquí? ¿Alguien que sea ateo? Yo creo que la gran mayoría de nosotros somos agnósticos, ¿no? ¿No? Que creemos que existe Dios, pero no creemos que Dios pueda trabajar en nuestra vida, que sea un Dios personal. O sea, que en realidad obre y que nos haga un milagrito. ¿No? Eso es como llegué yo. Ok, pocas personas lo son en realidad. porque esto significa tener una fe ciega en la extraña proposición de que este universo se originó de la nada y que marcha rápido sin destino. Mis héroes intelectuales, los químicos, los astrónomos y hasta los evolucionistas sugerían que eran grandes leyes y fuerzas las que operaban. A pesar de las indicaciones contrarias, casi no tenía duda de que había de por medio una fuerza y un ritmo poderoso. ¿Cómo podía haber leyes tan perfectas e inmutables sin que hubiera una inteligencia, es decir, sin que hubiera Dios? Sencillamente tenía que creer en un espíritu del universo que no sabe de tiempo ni limitaciones, pero solo hasta aquí. Entonces dice, Bill estaba de acuerdo con su abuelo, refiriéndose a la música de los astros. Entonces, digo, vamos, Bill no creía en Dios, pero sabía que había un poder superior a nosotros, que yo creo que así llegamos la gran mayoría de nosotros, ¿no? Después dice, de los clérigos y de las religiones del mundo, de eso precisamente era de lo que me separaba. Cuando me hablaban de un Dios personal, ¿y qué es un Dios personal? El Webster describe a Dios personal como un ser autoconsciente y de parecido humano, como un Dios personal. Es lo que dice el diccionario. Cuando me hablaban de un Dios personal, que era amor, poder sobrehumano y dirección, me irritaba y mi mente se cerraba a esa teoría. A Cristo le concedía la certeza de ser un gran hombre. No seguido muy de cerca por aquellos que no invocaban. Su enseñanza moral óptima. Había adoptado para mí lo que me parecía conveniente y no muy difícil. De lo demás, no hacía caso. ¿Quién se puede...? Digo, vamos, eso define lo que era mi espiritualidad antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, ¿no?
Conveniencia.
Punto.
Lo que conviene y lo ¿no? que no.
Y iba a la iglesia, había la gente que se pegaba el pecho y luego los veía en la semana a tomar alcohol o ser infiel a sus mujeres y los criticaba, ¿de acuerdo? Pero yo criticaba a la gente cuando yo mismo estaba haciendo lo mismo, o sea, no tenía sentido, ¿no? El criticar lo que yo vivía en mi vida, pero en fin, eso ya lo vine a aprender después. Después dice, las guerras que se habían librado los incendios y los embrollos que las disputas religiosas habían provocado me causaban repugnancia, como las cruzadas. Si damos tantito de historia, pues las cruzadas fue algo a mi criterio, pues que no debería haber existido, ¿no? Pero eso es lo que yo pensaba antes, ¿no? Yo dudaba sinceramente de que haciendo un balance, las religiones de la humanidad hubiesen hecho algún bien. A juzgar por lo que había visto en Europa, el poder de Dios en los asuntos humanos resultaba insignificante. Y la hermandad entre los hombres era una broma. Si existía el diablo, este parecía ser el amo universal y ciertamente me tenía dominado. El que se sienta así, pues así me sentía yo. Pero mi amigo, sentado frente a mí, manifestó categóricamente que Dios había hecho por él lo que él no había podido hacer por sí mismo. Su voluntad humana había fallado. Los médicos lo habían desahuciado. La sociedad estaba lista para encerrarlo. Como yo, había admitido una completa derrota. Ahí está la primera que hay que preguntarse. ¿Quién de aquí está dispuesto a aceptar una completa derrota? Y me fascinaría oír de ustedes qué quiere decir una completa derrota. ¿Quién quiere platicar de eso? ¿Qué significa para ustedes una completa derrota? ¿Quiere alguien participar?
Yo soy David, soy un alcohólico.
Hola. Hola, David.
Y una derrota para mí ahorita es que yo no tengo poder sobre nada, que tengo que dejar todo lo que yo pienso que se debe hacer y dejarle todo a las manos de Dios. Que Dios se encargue de todo lo que yo lo que yo creía que era necesario para mí, pues que yo no tengo poder sobre mi mujer, que yo no tengo poder sobre mi trabajo, que yo no tengo poder sobre nada. Que todo está ya decidido por Dios. Dios es el que se va a encargar de todo. Eso es lo que yo...
¿Y así vives?
Más o menos así vivo.
¿Alguien más?
Buenas noches, yo soy Arturo Arturo. A mí me gustaría platicarles algo rápido. Hace algunos años, saliendo yo de una cantina con otra persona, nos pararon un par de policías, nos esculcaron, encontraron una herramienta y nos metieron al bote una noche. En el bote había, en la celda donde estábamos, había tres personas y yo, chavo, bravucón, empecé de picudo con ellos. Se levantó uno y nos empezamos a trenzar. Y de repente se levanta otro y se me deja venir y ya me tumbaron, me levanté. Y cuando me levanté ya estaba con los tres y me volvieron a tumbar y me volví a levantar. Y me volvieron a tumbar y me volví a levantar. Y me volvieron a tumbar y me volví a levantar. Hasta que en una de esas dije, no, si me levanto así me van a tener toda la noche, mejor me derroto. Me enconché, me dieron dos, tres patadas y me dejaron tranquilo. Y después, cuando llego a Alcohólicos Anónimos y me dicen, admiten tu derrota ante el alcohol, digo, eso es. O sea, cuando yo dejé de levantarme, ellos dejaron de golpearme. Ya se olvidaron de mí, me dejaron tranquilo porque vieron que me derroté. ¿Sí? O sea, ya no podía contra ellos.
Así es.
Entonces me derroté y dije, ya estuvo, me derroto, me ganaron. ¿Sí?
Ok.
Lo mismo con el alcohol. Cuántas veces me puse, cuántas veces me tiró y hizo de mí lo que se le pegó su regalada gana, hasta que llegué y me dijeron, admite tu derrota ante el alcohol. Sí, la admito, definitivamente.
Okay.
Definitivamente, alma y corazón adentro, no tengo nada que hacer en contra de don alcohol y me dejó en paz.
Perfecto, gracias.
Muy bien. Oscar Alcohólico.
Hola, Oscar.
Qué bueno que explica eso de la derrota, ¿verdad? Porque en mi caso personal, yo estaba confundido, ¿verdad? Creía que cuando hablaba de derrota, nomás era ante el alcohol, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero me doy cuenta a través del tiempo y a través de que me enfermé, ¿verdad? Y me di cuenta de que yo tenía mucho que derrotarme, pero tenía que derrotarme ante la comida que como, ante mis pensamientos, mi manera de pensar, de actuar. O sea, que no nomás era ante el alcohol. O sea, cuando dicen una derrota total, estás hablando de todo, o sea, no nomás el alcohol, porque qué fácil decir ya del alcohol, pero sigo pensando, sigo actuando, sigo haciendo cosas que aún me están haciendo daño, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad?, entender esto de la derrota total.
¿Verdad?
Y ahí fue donde yo entendí, ¿verdad?, y me di cuenta que había todavía más que derrotarme, que no nomás era el alcohol.
Correcto.
Que nomás yo me había derrotado ante el alcohol, pero no ante lo demás.
Así. Gracias. Entonces, es una pregunta, creo que es bien, bien importante para cada uno de ustedes. El único que se va a derrotar ante ustedes es ustedes. Pero es algo que, como nos pidieron, que subrayáramos lo que... Y si no están dispuestos a derrotarse, está bien. Sigan viniendo a taller y después del octavo paso nos regresamos y vemos cómo vamos con la derrota. Pero hay que ser honestos consigo mismo, pues, ¿no? Ok. Entonces, efectivamente, había sido resucitado de entre los muertos, que dijo el compa, lo que dijeron todos. Lo raro en este programa es que lo que antes tenía sentido deja de tenerlo. Nosotros encontramos la fuerza en la derrota, ¿de acuerdo? Y no en la lucha, ¿no? Ok. Sacando repentinamente del montón de desperdicios y conducidos a un plano de vida mejor de lo que él nunca había conocido. Se había originado en él este poder. Ok, ahí vamos otra vez. Obviamente no había sido así. No había existido en él más poder del que había en mí mismo en ese momento. Y en mí no había absolutamente ningún poder. Entonces, lo que está diciendo este señor aquí es muy sencillo. Nosotros venimos aquí, mansitos, a hacer caso. Si nosotros creemos que nuestra mente enferma va a recuperar nuestra mente enferma, estamos equivocados. Tenemos que matar a ese enfermo para que Dios nos pueda regresar el poder divino de Dios por medio de los pasos, ¿no? ¿Estamos?
Sí.
Ok. Ok. Eso me dejó maravillado. Empezó a parecerme que, después de todo, la gente religiosa tenía razón. Aquí estaba trabajando en un corazón humano algo que había hecho lo imposible. En esos mismos momentos revisé drásticamente mis ideas sobre los milagros. No importaba el triste pasado, aquí estaba un milagro, sentado a la mesa enfrente de mí. En voz alta proclamaba las buenas nuevas. ¿No? Ya era de los milagros que hemos visto todos nosotros en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y si no los han visto todavía, pues quédense un ratito. No es cosa de vernos al espejo todos los días. El estar sobrio para mí ha sido lo más difícil de mi vida, ¿no? Esos son los milagros. Que esté allí, aquí, yo ahorita enseñarles un libro que me salvó a mí la vida, para mí es un milagro. ¿Cuándo iba a soñar poder estar haciendo eso? Yo en lo personal, la neta, nunca. Okay.
Carlos Alcohólico, a él me gustan porque hace relación, por ejemplo, cuando recién llega a Bachelor con él, hace relación de su experiencia con él en el momento, ¿verdad? Y aquí, a mi parecer, no sé, tal vez no, pero cuando yo leo esta parte, ya siento que ya pasó un tiempo y él se está recordando cuando él experimenta. Por eso es la reflexión de hacer los pasos y después del paso 8 volver a regresar, porque al principio él lo vio de una manera, pero ya habiendo él hecho el trabajo y concluido, volvió a regresar y experimentó lo que Dios le permitió ver de nuevo al recordar esa experiencia que tuvo con el Vitacha.
Así es. Y dice, me di cuenta de que mi amigo había experimentado algo más que una simple reorganización interior. Estaba sobre una base diferente. Sus raíces habían agarrado una nueva tierra. El fundamento de su vida había sido recreado. A pesar del ejemplo viviente de mi amigo, ¿okay? Todavía quedaba en mí rastros de algo perdido de mi viejo prejuicio. ¿De acuerdo? O sea, todavía estaba vestigios de mi viejo prejuicio. La palabra Dios todavía despertaba en mí cierta disgusto o antipatía. Y este sentimiento se intensificaba cuando se hablaba de que podía haber un Dios personal. ¿Ok? Esta idea no me agradaba. Podía aceptar conceptos tales como inteligencia creadora, mente universal o espíritu de la naturaleza, pero me resistía al concepto de un zar de los cielos, por más amoroso que fuera. Su poder. Desde entonces he hablado con decenas de personas que pensaban lo mismo que yo. De acuerdo, ahí hay un asterisco y dice, a Bill no le gustaba el concepto o idea de un Dios en forma humana y este sea el gobernante absoluto del universo, pero sí podía aceptar una fuerza espiritual sin forma como su Dios. Entonces, hasta el día de hoy, digo, les voy a compartir mi religión, no mi religión, pero mi creencia de soy cristiano. Eso es en lo que yo creo. Hasta el día de hoy, a mí decir el nombre de Jesús me cuesta mucho trabajo. Por todas las preconcepciones que tengo yo desde niño, ¿no? Que me decían, a mí me salvó Jesús y Jesús y Jesús. Yo decía, bueno, estos güeyes están locos, cara. Entonces, el tener preconcepciones de Dios, como dice Bill ahí, pues lo ha visto muchas veces y yo lo veo todos los días en mi vida y en la vida de todos mis compas, los alcohólicos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué lo platico? Porque si el día de hoy ustedes se sienten incómodos diciendo que es Dios, Dios, ¿de acuerdo? Porque aquí todos decimos un poder superior. O sea, en Alcohólicos Anónimos es como pecado decir Dios en algunas juntas. ¿Ok? Pero ¿por qué es como pecado decir Dios en algunas juntas? Porque la gente se siente muy incómoda con un concepto de Dios. Al final del día, Dios, el universo, la naturaleza, la energía, como se les dé la gana, es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Pero es algo, el Dios que nosotros vamos a buscar aquí, que vamos a encontrar, es bien claro esto, es un Dios personal. Aquí no va a jalar un Dios ajeno. Un Dios que no conoce quién eres tú, todo lo que eres tú. Y que te va a ayudarte a ti a salvarte la vida, es un Dios personal. No puede ser un árbol. O sea, es un Dios personal. Entonces, es un prejuicio que les digo otra vez, ¿qué tan dispuestos están ustedes a aceptar que existe Dios? ¿Ok? Pero un Dios así, personal. Ok, mi amigo sugirió lo que entonces parecía una idea original. Me dijo, ¿por qué no escoges tu propio concepto de Dios? ¿No? Como lo estamos hablando ahorita. Lo que quiera. Esto me llegó muy hondo. Derritió la montaña de hielo intelectual a cuya sombra había vivido y tiritado muchos años. Por fin me daba la luz del sol. ¿De acuerdo? Muchas gentes no nos gusta decir Dios. Claro. Dice, solo se trataba de estar dispuesto a creer en un poder superior a mí mismo. Ahí está el segundo paso de Bill. ¿Ok? Lo único que nos pide el segundo paso, ¿qué es? Creer que a lo mejor hay algo. O sea, no tienes que definirlo, nada más creer que a lo mejor hay algo. Más canijo que yo que me pueda ayudar. Esto es donde hizo su segundo paso Bill. Nada más se necesitaba de mí para empezar. Me di cuenta de que el crecimiento podía partir de este punto. Sobre una base de completa y buena voluntad, podría yo edificar lo que veía en mi amigo. Quería tenerlo, claro que sí lo quería. Aquí hay otras cositas. ¿Están dispuestos? ¿Qué tan dispuestos estamos? ¿De acuerdo? Para creer en un poder superior. Si no quieres, pues di que no quieres, cabrón. Y conforme vayamos haciendo trabajo, pues nos regresamos luego del octavo paso a ver si quisiste o no quisiste, ¿no? Ok. Así me convencí de que Dios se preocupaba por nosotros los humanos, cuando a Él lo queremos lo suficiente. ¿Ok? O sea, hay que querer para que Dios esté con nosotros, pues hay que querer que esté, ¿no? Y estamos dispuestos a la disposición otra vez. Al fin de mucho tiempo, vi, sentí y creí. ¿Pero qué dice ahí? ¿Al fin de cuánto tiempo?
Mucho
tiempo. ¿Ok? Es el fundador Alcohólicos Anónimos, ¿no? El Señor que todos nosotros reveramos en todas las juntas. Ahí está este güey, ¿no? El que escribió el libro, pues, se tardó mucho tiempo. Para los que a veces no sentimos a Dios a los 3 meses, a los 6 meses, al año. Entonces, ¿qué va a tolerar eso a Dios si no siento a Dios? Pues ya lo sentirás. Nada más hay que seguir trabajando, ¿no? Ok. La verdad del orgullo, la venda del orgullo y el prejuicio cayó de mis ojos. Un mundo nuevo estuvo a la vista. ¿Ok? Es una promesa. El verdadero significado de mi experiencia en la catedral se me hizo evidente de golpe. Por un breve instante había necesitado y querido a Dios. Órale. Había tenido una humilde voluntad de que estuviera conmigo y vino. Humilde voluntad. Pues hay otra cosa, con humildad. Pero su presencia fue borrada por los clamores, los ruidos, lamentos, las quejas del mundo. Más aún, por los que bullían dentro de mí. Y así había sido siempre. Qué ciego había estado yo. ¿Qué es lo que queremos parar cuando brillamos a Alcohólicos Anónimos? ¿Qué es lo que más queremos todos parar? Es decir, es que ya no la aguanto. La cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que a qué venimos aquí? A pagar la cuica, ¿no? Porque el chango alcohólico está todo el día dándole y dándole y dándole. ¿Qué es lo que está hablando aquí? ¿Qué bullían dentro de mí? Los pensamientos. O sea, vamos, Bill estaba igual que nosotros. Es normal que los alcohólicos cuando llegamos creamos que nos estamos volviendo locos, güey. Que estamos y no estamos, y si estamos, ¿por qué estuvimos? Y si fuimos, ¿por qué fuimos? Y si llegamos, ¿por qué? O sea, no hay situación que nos aplaque, pues, al principio, ¿no? Y dice, y así había sido siempre. Si nos vamos a ver nuestra vida, cuando terminemos este programa, vas a ver que tu cabeza enferma te ha llevado a cometer una bola de tonterías en el pasado, ¿de acuerdo? Y después dice, Señor, qué ciego había estado yo, que creo yo es una promesa. Aún el loco que nos habla todo el día en nuestra cabeza, que creemos que es nosotros, hasta ese loco se cae. Una vez que terminamos los pasos. ¿No? Porque en realidad eso... ¿Por qué la gente se suicida con un balazo en la cabeza? Y no en la panza, cabrón. Porque lo que quieren callar es la cabeza. ¿No? O si no te agarrarías a balazos en las piernas, o en el corazón, en la panza, pero pues lo que le das a la cabeza porque lo que quieres es que se tapague. ¿Por qué lo digo tanto? Porque a mí mi cabeza es lo que más me ha costado trabajo parar en Alcohólicos Anónimos. Pero trabajando el programa se me para. ¿De acuerdo? Y es lo que nos está diciendo. Bueno, lo que leo yo como interpreto lo que dice ahorita David. En el hospital me quitaron el alcohol por última vez. Se consideró indicado el tratamiento porque daba señales de delirium tremens. El delirium tremens es, ves arañas, son alucinaciones y demás. Los que las hayan visto, pues, entienden qué es eso. Aquí viene el tercer paso de Bill. Ahí me ofrecí humildemente a Dios, tal como lo concedía entonces, para que se hiciera en mí su voluntad. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? O sea, es la disposición. Vamos a dar nuestra vida a Dios. Me puse incondicionalmente a su cuidado y bajo su dirección. Fíjate lo que dice. Incondicionalmente a su cuidado y bajo su dirección. ¿Te gusta cómo estuvo tu día hoy? ¿No? Da lo mismo. Porque le dimos nuestra vida y nuestra voluntad a Dios bajo su cuidado y su dirección. ¿No? Eso es lo que nos dice el tercer paso, la oración, el tercer paso. Entonces, vivimos en ese lugar o en esa decisión espiritual, pues en realidad nuestros días cada vez van a ser más difíciles, porque entendemos que no lo controlamos. La vida es lo que es y la voluntad es de Dios, no de nosotros. Entonces, de ese tamaño está la decisión que vamos a tomar en el tercer paso. ¿Qué tal está su disposición para hacer eso? Si no están dispuestos, subráyenlo, pues. Ok. Por primera vez admití que por mí mismo no era nada. ¿Están listos para admitir que por ustedes mismos no son nada? Nada, güey. Por más feria que tengan, por más guapos que estén, fuertes, jóvenes,
vigorosos,
como se sientan. Que sin él estaba perdido. ¿Quién es él? Si no lo conocemos, cabrón. ¿Ok? Ahí viene el cuarto y quinto paso. Sin temor, sin ningún temor, encaré mis pecados y estuve dispuesto a que mi recién encontrado amigo, que es Dios, me los quitara de raíz 6 y 7. Desde entonces no he vuelto a beber ni una sola copa. Entonces, ¿están dispuestos a encarar sus pecados? ¿De acuerdo? Y estar dispuesto, no nada más que, bueno, que Dios nos los remueva, pero se los van a tener que platicar otro chango. Todas. Voy a hacer una pauta aquí muy chiquita. He oído varios quintos pasos. Y casi todos los hombres que he oído sus quintos pasos, de 10, perdón lo que voy a decir ahorita, Carlos, o sea, no tengo una ofensa, para un hombre heterosexual, haber tenido una relación homosexual de chavos, o en algún momento en su vida, es el secreto que los ha llevado a tomar toda su vida. ¿Ok? Yo de chavo tuve relaciones homosexuales con un chavito. Y nunca lo conté. A los 30 años yo me quería morir de la vergüenza. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué les estoy platicando eso? Para poder adquirir la libertad en este programa, eso se lo van a tener que contar a su padrino. No tener. Si se lo quieren quedar hasta que se mueran, quédenselo. Pero van a sufrir de aquí que se mueran, pues. Entonces, vuelvo a lo mismo. De algo que nosotros, los hombres heterosexuales, creemos que es el peor pecado de un hombre, 9 de 10 quintos pasos que he oído me han contado de una experiencia homosexual. Y cuando me la cuentan, imagínate que soltaron 500 kilos de culpa. ¿No? Entonces, ¿por qué soy tan drástico en lo que le estoy diciendo ahorita? Porque de ese tamaño es el compromiso que vamos a hacer aquí. Para que esto sirva, le tienen que atorar. Y atorar de a deberes. ¿Okay? ¿Ok? Ok. Entonces, Bill dejó de beber en diciembre 11 de 1934, como dato histórico, ¿no? Mi compañero de escuela fue a visitarme y lo puse al tanto de mis problemas y mis deficiencias. Hicimos una lista de las personas a quienes había dañado o contra las que tenía resentimientos. Fíjate, una cosa es dañar y otra cosa es resentir, ¿ok? Al que dañas es muy clara la disculpa. Le robé lana a mi jefa, tengo que ir a pedir perdón a mi jefa y pagarle la lana a la jefa, ¿no? Y si te la robó tu vato a ti y está resentido con él, ¿le vas a ir a pedir una disculpa o no? Según el libro, tienes que ir a pedir una disculpa a todos los que estén en tu lista de resentimientos. Y es mucho más difícil pedir una disculpa al que te lastimó que al que lastimaste. Pero la libertad espiritual es lo doble en pedirle una disculpa al que te afectó que al que afectaste. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo eso? Porque este señor está hablando de resentimientos, ¿de acuerdo? Y de culpas a la gente que dañó y a la gente que resentía. Yo expresé mi completa, ya va otra vez, esta es bien importante. Si no están dispuestos a al güey que más odien a irles a pedir una disculpa, pues subrayenle que no. Pues la neta, no, yo ese güey no le voy a pedir perdón nunca, está bien. ¿No? ¿No? Yo expresé mi completa disposición para acercarme a esas personas, a las dos, admitiendo mis errores. Nunca debería de criticarlas. O sea, no puedes decir con el güey que te lastimó, ¿sabes qué, vato? Tú me lastimaste y por eso te vengo a pedir perdón. Pues no me decir, brother, yo es lo que hice, esto es lo que hice. Pero ya lo hablaremos en paso 9. Repararía esos daños lo mejor que pudiese. Aquí es donde la gran mayoría de la gente se atorna en Alcohólicos Anónimos. Dejan de sentir las promesas del noveno paso reales porque no se animan a pedir una disculpa. No a los que agredieron, sino a los que nos agredieron. Pero pues es lo que nos dice el libro. O sea, aquí, ¿qué más me gustaría decirles? Que nada más le van a ir a pedir perdón a los que le robaron a ustedes dinero. Pero no es así, cabrón. Entonces, si no están dispuestos a hacerlo, está bien. Estás loco, güey, este güey, que le voy a pedir perdón a ese perro. Subrayenle que no. Y ya que estemos en el octavo, regresamos a ver si ya cambiaron de pensar.
E incluso, perdón, Carlos.
Échale, Carlos.
Muchas personas cuando ya leen esta parte del libro, ya no quieren seguir el proceso. Porque dicen, ¿cómo voy a ir a decirle esto a mi suegra, o a mi esposa, o esto, o tengo que pagar tanto dinero si no puedo mantener, que esto que logró? Entonces, uno como padrino pues tiene que decir todo a su medida. No querernos adelantar, ¿verdad? ¿Cómo se va a hacer la vez? Porque todavía en eso, ahorita no tenemos la voluntad, pero nos están indicando como requisitos o qué cosas que venimos a hacer que Bill hizo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Por eso es que estamos leyendo la historia de él. Pero es ahí donde digo,
una pregunta. Por ejemplo, dime. Cuando yo tenía 6 años, un padre sacerdote católico me enseñó a nadar. En la nadada hubo manoseo y yo me sentí muy ofendida. Le dije a mi madre y mi madre dijo pues que no, que eso no lo podía confesar yo porque era un sacerdote. Y pues cómo iba una niña traviesa a
ofenderlo.
A ofenderlo. Entonces yo me sentí como que wow, o sea, mi mamá está loca y yo me sentí así como que mal. Entonces, ¿quieres decir que yo tendría que ir a pedirle perdón a ese sacerdote?
Mira, lo que yo te puedo decir es lo siguiente. Cuando leas tu quinto paso, uh-huh, al que se lo vayas a leer, uh-huh, te pido que se lo leas a alguien que haya hecho el trabajo anteriormente, número uno. Okay. Número dos, yo creo que con él, con tu madrina o con tu padrino, van a rezar, ¿de acuerdo? Para ver qué es lo que se tiene que hacer. Okay. Analizar bien tu resentimiento, porque muchos resentimientos que tenemos y la gente... O sea, en un abuso sexual es muy difícil que le vayas a pedir perdón al padre. Porque tú no hiciste nada, tú fuiste víctima. Pero tal vez a tu mamá sí. Porque el resentimiento que tú estás cargando ahorita es que tu mamá no te protegió.
Exacto.
Y por eso tú, por todos estos años, has cargado un resentimiento y has herido a tu mamá.
Exacto.
¿Okay? Entonces, si no limpias desde el principio esto, no te estoy diciendo que así sea la mente, pero decir, ¿sabes qué, mamá? Cuando te conté que el padre me había manoseado, yo me sentí muy dolida. Y toda mi vida he usado eso para haberte hecho esto, esto, esto y esto. Por eso te quiero pedir una disculpa. Y no nada más una disculpa. Quiero saber qué puedo hacer para enmendar mi conducta. Porque en realidad con el padre no vas a hacer nada, pero con tu mamá la tienes que limpiar. O sea, me explico, porque tu resentimiento real es con tu madre.
Sí, pero también con la iglesia católica yo me resentí, yo nunca volví a esa iglesia jamás.
Y es entendible, pero en abusos lo que a mí me, lo que me, yo lo he platicado con gente, digo, ¿qué es lo que tengo que apadrinar con los abusos? Claro. Cuando te abusaron a ti, tú fuiste víctima, ¿ok? Claro. Entonces no fue tu culpa y no hay nada que puedas hacer. Uh-huh. ¿Qué ibas a hacer esa edad? La pregunta es la siguiente: ¿cómo has usado ese evento en tu vida para justificarte todos estos años y haber sido una víctima? Por algo que sucedió fuera de tu control y que no puedes cambiar, por más que odies a la iglesia, a los padres y a tu mamá. Entonces, si tú quieres adquirir libertad, tienes que perdonar a los tres, a la iglesia, al padre y a tu madre, si no, no va a haber, si no, ahí te vas a atorar siempre. Si eres católico, cristiano o alguna vez has dicho el Padre Nuestro, el Padre Nuestro ahí dice que tienes que perdonar para ser perdonado. No porque sea la única oración que sea, pero si tú lees cualquier libro espiritual, el perdón, sin el perdón no avanzas. Si tú no perdonas, va a estar bloqueada toda tu vida de la luz de Dios. O sea, el quinto paso para lo que sirve es para desbloquearnos de la luz de nuestro Padre, de nuestro Creador, de ese Espíritu. Entonces, esto no es por ellos, esto es para ti. Sí. Y mientras más fervientes sean tus enmiendas, más vas a sentir a Dios. No tiene nada que ver el Padre, tu mamá o la iglesia. Porque tú los has cargado todos tus años. Sí.
Carlos Alcohólico, sí. Y hay que recordar que también es un proceso. Y porque la disponibilidad no llega de la noche a la mañana, ni aunque tengas, ni te duela, ni debas, ni te van a pagar, no viene. O sea, es algo que se es otorgado, aunque se nos da. Cuando ya conocemos eso, entonces queremos que otras personas sufran lo mismo, como dice, vamos a ver el cuarto paso, las personas están enfermas igual que nosotros. ¿Verdad? Pero yo también, yo tuve que, a mis 6 años, esta persona abusó de mí sexualmente, y no nada más él, sino unos primos también. Y con el tiempo, de haber hecho yo el programa y haber hecho varios quintos pasos y todo, para mí fue muy importante el ir yo a pedirle perdón de mi persona y a perdonarlo. Le pedí perdón porque cuando yo supe lo que era un abuso para mí, yo empecé a usarlo, como dices tú, para colgar a todos. O sea, ahora ustedes me tienen que dar a mí que esto me pasó. Y también lo perdoné porque me pongo a pensar, ¿qué había pasado esta persona para que tenga que buscar de esa manera? Entonces, pero es algo que se va a dar en ustedes, en su tiempo y en su momento. No podemos acostar en la noche y decir, ¿sabes qué? Lo voy a perdonar porque quiero eso. No, el perdón es algo que se nos otorga a nosotros porque como estamos aquí, por la gracia y el perdón de Dios, entonces reconocemos esa paz y esa integridad que nosotros queremos que la otra persona, si lo está haciendo otras personas, también reciba ese perdón para que conozca esa paz que nosotros tenemos.
Qué bonito.
Y entonces la disposición, como dijo Carlos, como te dije, que es... Se reza una vez que hagas eso y la disposición, como dice Carlos, te va a llegar. Pero te va a llegar, es una disposición divina. Yo no te puedo hablar de un abuso porque a mí no me abusaron sexualmente, pero ahí está Carlos.
Oliver, y por ejemplo aquí tienes que agarrar una madrina o un padrino. ¿Sí? Pero pues aquí los que han hecho el taller, no hay mujeres.
Sí hay.
Aquí no, pero yo te consigo una.
¿Sí? También en el grupo de inglés hay mujeres que hablan español, que pueden escuchar tu paso 5 y siguiendo trabajando, pero si quieres dar una madrina también pueden y eso, pero no quieren hacer el trabajo, pero sí hablan bien el español.
¿Sí? Okay,
y conocen el trabajo.
No, perfecto, y te presento el miércoles, si te das una vuelta en Old Town, te presento a 4 o 5, o sea,
no, perfecto.
Sí hay. Y las buenas noticias para ti es que como hablé del homosexualismo en los hombres, en las mujeres... De cada, he oído 4 de mujeres, las 4 tuvieron un abuso sexual. O sea, es súper común.
Súper común.
Sí. Súper común. Y toda tu vida te sentiste distinta y te vas a dar cuenta que no es así. O sea, por desgracia, el abuso sexual a las mujeres es súper común. Y muchas veces por familiares, que es lo que causa un trauma psicológico aún mayor. Pero es muy común. O sea, no es algo que te vas a dar cuenta que nada más te pasó a ti. Eso no quiere decir que pierda importancia. nada más te vas a poder identificar con mucha gente, cara. Sí. Que no estás sola.
No vas a terminar ya, pero para ya no tenemos a un psicólogo aquí aquí en el grupo, pero yo sí asistí a varios psicólogos y a varios le comenté, y es algo normal cuando uno de niño de 6 años juega con otros niños así. Pero, y eso todavía lleva a lo largo a pensar a la gente, es que, oh, pues que este, que otro, y así. Pero no, dentro de la juventud, de la niñez de un niño, pero nunca es visto entre los niños como algo malo. Simplemente lo como el papá o la persona que te ve ayer, eso es de
Sí, eso sí, es de eso. Es que es la verdad.
Eso es de lesbiana. Oye, y yo siempre digo que estamos grabando, ¿no? Eso es de esto. Pero voy a lo mismo, o sea, todo está en cómo la persona que lo vea te da. Y vamos a ver más adelante que eso es lo que te influye esa persona, no nada más en lo que te digan el acto, eso que estaba haciendo, pero por ejemplo cuando te dicen, no sirves para nada, que tienes que trabajar mucho, o que eres un espanto, o que eres el otro, eso es también. ¿Cómo lo vamos a recibir nosotros? ¿Y de quién? O sea, porque estamos recibiéndolo de tu mamá, que la quieres o la adoras, y te dice, ¿sabes qué es el otro? Pues se te engraba. Y hay que, eso no lo podemos remover. Porque por eso usamos alcohol, por eso nos drogamos, por eso usamos la comida, porque hemos intentado, y es ahí donde viene lo que estamos viendo ahorita, la derrota completa. No nada más de lo que estamos usando el alcohol ahorita, sino de todo lo que nos ha cargado desde que somos chicos. Todas esas convicciones, creencias que tenemos dentro de nosotros que nos obstaculizan para seguir adelante. En las que ustedes tenemos que, todos decimos, ¿sabes qué? Tenemos barreras, tenemos barreras, tenemos barreras. Pero no queremos brincarlas. O las quebramos y nos vamos y nos dormimos y nos levantamos y al día siguiente están. ¿Por qué? Porque no, ya somos, ¿cómo se ha repetido? Ya estamos repitiendo otra vez los mismos
patrones.
Patrones.
Pero, ¿Bits cómo nos estamos atorando en el noveno paso? Pero te voy a decir por qué. Ahí se atoran la gran mayoría de los alcohólicos que yo conozco. Y vive en un programa a medias. Porque la libertad que te da eso, ser una libertad que no te lo da nada. Porque por primera vez estás bien con el mundo. Empieza a estar bien contigo, después con Dios y después con el mundo. Y si no tienes esa libertad, estás viviendo en tu cabeza.
Sí, buenas noches, Hugo Alcohólico.
Hola, Hugo.
Sí, estaba pensando. El principio de perdonar, dice la Biblia, que para ser perdonados, tenemos que perdonar. Ese es el principio. Ahora, en el mundo espiritual que estamos viendo, siempre a mí me cala mucho lo que dijo Carl Jung a B.W., que alcohol en latín quiere decir espíritus. Y es la guerra entre el espíritu del bien y el espíritu del mal. Los demonios se meten a través de las personas por el mundo, son invisibles. Se adentra porque nosotros abrimos la puerta. Pero entonces lo que quiero decir es que el perdón a una persona que te haya lastimado se puede enviar. Yo te perdono, fulano, en el mundo espiritual.
Correcto.
Y llega.
Sí,
y también de mi experiencia, no soy más alto que nadie, pero experiencia que yo he tenido con personas que tengo problemas con un hijo mío, le he mandado mensajes espirituales y he visto los cambios.
¿Sí? Okay.
¿Cómo es un mensaje espiritual?
Mensaje espiritual, digo, fulano, padre, yo te perdono por lo que me hiciste a los 6 años. Así lo es. Declaras.
¿Tu madre está viva?
Sí.
Ah, bueno, tienes todavía el placer y el privilegio de irle a pedir perdón a tu mamá y abrazarla con amor por primera vez, muchacho.
¿Y le recuerdas por qué? No,
cuando lleguemos ahí, tu madrina te va a decir exactamente qué hacer. O sea, la dirección es muy sencilla. Es muy sencilla, nada más que tengas la disposición y reces, por como dijo Carlos, por la disposición para hacer lo que se te va a decir. Pero te van a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer. Hay instrucciones escritas de qué es lo que hacemos. O sea, aquí no hay pierde. Aquí es manual para hacerlo todo. Cosa que quieras.
No, claro que quiero.
¿Querías decir algo?
Gracias. Espérame. Ajá. Sí, yo soy Elisa y soy alcohólica. Hola, Elisa. No saben la ayuda que me está dando. Algunos sí saben, y alguna, de lo que estoy hablando. Pero antes de entrar a eso, ¿cómo me gustaría por ejemplo, que hubiera más compañeras aquí en este tipo de juntas que hay aquí. Porque cuántas mujeres, estando dentro de AA, todavía permitimos ese tipo de abusos físicos, sexual, porque no hemos trabajado el programa.
Obvio, así es.
¿No? Obvio. Pero se sigue haciendo. Y es una de las cosas que brevemente se comienza a tratar. Por ejemplo, hay un taller de mujeres. Este es el cuarto taller de mujeres hispanas. Y uno de los temas que se va a tratar es precisamente eso. Lo que callamos. Lo que todavía seguimos callando.
Así es.
Yo, por ejemplo, yo pasé por una experiencia muy dolorosa. Muy dolorosa. Hace como unos 10, 11 años, me voy dando cuenta que con la persona que yo había convivido hace por 20 años, mi nieta no lo expresó hasta los 16 años, cuando fue con el terapista, que este individuo la estaba manoseando desde la edad de 9 años.
Así
y es un gran orador dentro de Alcohólicos Anónimos.
Está enfermo, sí.
Gran orador dentro. Sí. Pero era porque yo me encargué de...
Bueno, pero mire, hasta este señor que hizo lo que hizo, la tiene bien difícil. Usted.
Wow.
Porque ese noveno paso, ajá, va a tener que ir a hablar con él.
Vamos.
Si quiere estar libre de ese resentimiento.
¿El tema de hoy?
Pues no sé si sea el tema de hoy. El tema de hoy es el miedo, pero...
Libre del miedo.
Pero no, no es miedo. Eso no es miedo.
Es parte del miedo.
Ese resentimiento. ¿También? Lo que usted tiene es un odio, hijo de la fregada, por el señor.
¿A poco se nota?
Entonces, a lo mejor con usted es que... Digo, todo eso a su tiempo lo vamos a ver. Hay instrucciones exactas. Si ahorita platicando lo está sintiendo en libertad, espérese cuando lo haga. O sea, ahorita le tengo que apurar porque si no, no vamos a acabar. Tenemos todas esas páginas.
¿Qué? Para hacer hincapié en algo que dijiste hace rato, que eso es que cuando hablamos de esto se atora mucha gente, ¿verdad? Y uno lo deja en el programa y todo eso. No aceptamos esa derrota, no queremos hacer. Pero si lo cambiamos en el sentido, por ejemplo, de que no queremos hacerlo, es qué tantas sedes tenemos, porque ahorita, como dice usted, que está sintiendo algo, entonces empezamos a sentir esa pequeña sed. Pero si nunca hemos sentido sed, no vamos a saber y no vamos a poder aceptar la derrota. Por eso el libro menciona más adelante que la solución no va a funcionar hasta que no conozcamos el problema. Y me gusta mucho una palabra, porque todos somos nosotros, como dice en la Biblia, dice, somos como la sal. Y realmente hasta que no sabemos, a que sabemos nosotros hacer, o sea, ¿qué es lo que le da la sal a la comida?
Sabor.
Entonces, hasta que no sabemos qué estamos dando, entonces realmente es cuando nos va a pasar. Nos dejamos caer de rodillas y levantamos los brazos, como dice los hermanos, como dice tú. Y decimos gracias porque, o sea, es donde estaba, o sea, y no tenía sed en ese entonces, no teníamos nada, entonces, ¿dónde estaba? Y me has llevado a través de una serie de un proceso que, gracias a Dios, se ha hecho Alcohólicos Anónimos, y está aquí para nosotros, y ahí voy caminando poco a poquito, que es diario lo que tengo que hacer.
Okay.
Entonces, pero me gustó mucho eso, porque hay que hacer hincapié que es un proceso en lo que nosotros buscamos esa sed, esa necesidad. Ya cuando tomamos de esa agua, ya no ocupamos, vamos a sentir esa sed.
Así
porque
es.
Tenemos una fuente que es la que nos da todo eso.
Y apenas estamos empezando.
Sí.
Y aún hay más. Así es. Entonces decía, pondría a prueba mi manera de pensar con el nuevo, con ese paso 10. Que esto es lo que les pedimos aquí que hagan todos los días, los siguientes dos párrafos. Y dice, pondré a prueba mi manera de pensar con el nuevo conocimiento consciente que tenía de Dios. De esta forma, el sentido común se convertía en sentido no común, que lo dije hace ratito. ¿Ok? El poder está en la derrota, no en la lucha, por hablar de algo, ¿no? Cuando estuviera en duda, este es el paso 11, cuando estuviera en duda, permanecería en quietud, y le pediría a él dirección y fortaleza para enfrentarme a mis problemas tal y como él lo dispusiera. Si están ustedes de acuerdo con este con esta oración, desde mañana, cuando se les ponga difícil su día, ¿están ustedes dispuestos a estar tranquilos, en quietud? Sí. ¿No volviéndose locos de cómo voy a arreglar mi problema si solamente mi hijo me hiciera caso, si solamente el negocio saliera, si mi mamá no me gritara, si mis hijos me escucharan, ¿de acuerdo? Uh-huh. Es estar en quietud y le pediría a Dios, que es lo que nos dice el 11 Paz, lo que leímos todos los días, dirección y fortaleza para enfrentarme a mis problemas, como quien lo disponga, como él dice. Si podemos estar así, que algún día espero yo esté así porque no estoy, pues estaría suavecito cuando siempre, cara. No reniego de nada de lo que tengo enfrente de mí. Ok. En mis oraciones nunca pediría para mí, excepto cuando mis peticiones estuviesen relacionadas con mi capacidad para servir a los demás. Solamente entonces podría yo esperar recibir, pero eso sería en gran escala. Que nos dice el 11º paso, ¿de acuerdo? Que no recemos por nosotros, que recemos por los demás, ¿no? Okay. Paso 12 y el despertar espiritual de Bill. Mi amigo prometió que cuando hiciera todo esto, entraría en una nueva relación con mi Creador, que tendría los elementos de una manera de vivir que era la respuesta a todos mis problemas. La creencia en el poder de Dios, más la suficiente buena voluntad, honradez y humildad para establecer y mantener el nuevo orden de cosas, eran los requisitos esenciales. Pues aquí hay dos cosas. Aquí hay una promesa, como les acabo de decir ahorita. Les prometo, eso se los prometo por mi experiencia, pues, que si terminan el trabajo, como dice aquí, sus vidas van a ser mucho mejor de lo que son el día de hoy, sin importar el tiempo que lleven en Alcohólicos Anónimos. Hoy oí una tribuna de una compañera mía que hizo el trabajo el año pasado. La libertad que oí de su boca el año pasado, a mí me tocó apadrinarla, estaba paralizada de miedo. Les prometo que esto se pone bien, mucho mejor de lo que están ustedes, es lo que está diciendo este señor. ¿Pero qué tenemos que hacer? 11 pasos antes de llegar al 12º. Entonces, todo el programa. Y luego esto es muy importante. La creencia de Dios ya lo platicamos. La suficiente buena voluntad para hacer la tarea, venir a las juntas, hacer la inscripción, transcripción, honradez, hacerse las preguntas a ustedes mismos con honradez y humildad para establecer y mantener el nuevo orden de cosas, eran los requisitos esenciales. ¿Están dispuestos a hacer eso o no? Porque si vienen sin la tarea, pues, ¿para qué? Algo se les va a pegar, pero no es la experiencia. O sea, aquí no venimos a oír a los que hicieron la tarea. Digo, oigo como profesor, pero no es profesor. Lo que pasa es que la experiencia es completa, pues. Exacto. ¿No? El combo viene con papas, hamburguesa y chesco. Pues igual aquí. Aquí viene con el libro, el librito, la transcripción y la junta. O sea, es completo, si no, no se llena uno. Entonces, ¿qué? Digo, no me gusta decir esto, pero es que es la verdad. Es por nuestro propio bien hacer la tarea. Sí. Ok, después dice una descripción acerca de la recuperación de Bill, el siguiente párrafo. Sencillo, soy muy sencillo, pero no fácil. Tenía que pagarse un precio. Significaba la destrucción del egocentrismo, que es de lo que estamos enfermos. En todas las cosas debía acudir al Padre de la Luz, que preside sobre todos nosotros. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? A ese las dejo. Estas eran proposiciones revolucionarias y drásticas, pero en el momento en que las acepté, el efecto fue electrificante. Es decir, cuando me derroté y me hice un lado y acepté a Dios, sentí una experiencia espiritual que la define como electrificante. Tuve una sensación de victoria, seguida por una paz y serenidad como nunca había conocido. Ahí está el paso, de la experiencia espiritual del paso 12. Había confianza, una confianza total. Me sentí transportado como si invadiera el aire puro de la cumbre de una montaña. Dios llega a la mayoría de los hombres gradualmente, pero su impacto en mí fue súbito y profundo. Esto fue cuando Bill estaba en un cuarto. Es el tercer paso de Bill. cuando estaba en el cuarto, desahuciado, que de repente le dijo a Dios, ¿qué hubo, éxito? No hay paz. Palo, ¿no? A mí no me pasó así. Yo anduve batallando y perreando por 2 años. Y a veces veo la luz y a veces se me apaga la luz. ¿No? Momentáneamente me alarmé y llamé a un amigo, el doctor, para preguntarle si yo todavía estaba cuerdo. ¿Ok? O sea, al doctor Sirkur. Sí. Escuchó sorprendido mientras yo hablaba. Finalmente movió la cabeza diciendo, ¿le ha sucedido a usted algo que no comprendo? Como vimos en la opinión del doctor, los doctores no le llaman psicología moral. Pero es mejor que se aferre a ello, no lo suelte. Cualquier cosa es mejor que lo que tenía usted. Ese buen doctor ve ahora a muchos hombres que han tenido tales experiencias. Sabe que son reales. El doctor finalmente cree que Dios nos ha regresado al sano juicio, ¿no? Mientras estuve en el hospital, me vino la idea de que había miles de alcohólicos desahuciados que estarían felices de tener lo que tan gratuitamente se me había dado. Es el paso 12, llevar el mensaje. Tal vez podría ayudar a alguno de ellos. Ellos, a su vez, podrían trabajar con nosotros o con otros. ¿Okay? Estamos hablando del servicio. Otra vez, ahí viene. Mi amigo había hecho hincapié en la absoluta necesidad. Otra vez. La absoluta necesidad de demostrar estos principios en todos los actos de mi vida. ¿A quién se le pasa el mensaje? ¿A los alcohólicos o a todo el mundo?
Todo el mundo.
O sea, esto lo practicamos con todos, pues. ¿No? Somos honestos con todos, tenemos humildad con todos. Perdonamos a todos, o sea, tratamos de ayudar a todos. Era particularmente imperioso trabajar con otros, tal como él lo había hecho conmigo. ¿Están dispuestos ustedes a hacer lo que hizo Abby con Bill? O sea, sentarse en una mesa con un vato que está desahuciado. No un vato que ya trae 3-4 meses, aquí esos ya vienen más suavecitos. Un vato que está batallando, el vato que no ve la luz. ¿Están dispuestos a darle lo mejor de ustedes? Y si no están dispuestos, está bien, pónganles que no. O sea, Él nos dice que es un requisito y que así se recuperó este güey, ¿no? ¿Ok? La fe sin obra es fe muerta, me dijo. ¿Y cuán cierto es tratándose de alcohólicos? ¿Por qué? Porque si un alcohólico deja de perfeccionar y engrandecer su vida espiritual a través del trabajo y del sacrificio, ¿por qué?
Por otros.
No podría sobrellevar las pruebas y decaimientos que con certeza vendrán más adelante. Entonces, ¿estamos dispuestos a trabajar con los alcohólicos? Así de sencillo. No, es que yo todavía no puedo apadrinar. No. Sí puedes. Este vato andaba apadrinando después de 2 meses. ¿Y cómo se apadrina? Como puedas, con tu experiencia, tan nueva como sea, no tienes que ser gurú en esto, es nomás, vato, así le hice yo, y llevo 2 meses sobrio, pero pues así le hice para no tomar, ¿ya? Pero no es opción, según este señor, es de a fuerzas, ¿cómo? Párense en la junta y cuando vean un vato entrar nuevo, ¿qué hubo? Mi nombre es Carlos, Oliver, Juan, ¿cómo te llamas? Yo cuando entré a Alcohólicos Anónimos, por desgracia, no se me acercó tanto la gente, yo llegué uno gringo. Lo que tiene muy bonito este grupo de bonitas que cuando llega un nuevo le dedican la junta enteramente al nuevo. Así no pasa ya. Llega un nuevo y pues welcome y le aplauden y a la chingada y empiezan a hablar todos. Se acaba la junta y se van a la chingada. Y nadie te habla. Y me resentí. A mí mi padrino me escogió. Después de meses de verme que me andaba muriendo en las juntas, pues. Pero si no, nadie se acercó. ¿Qué onda, Oliver? Te veo que estás fondeando. Oye, vato, que... ¿Cómo me hubiera hecho? Pues mucho bien. Yo me decía, bueno, estos cabrones se parecen a mí, pero pues les caigo gordos, güey. No ha de ser que soy mexicano, porque mis historias no les gustan. Entonces, si yo tuve ese problema, mi responsabilidad es hacer que el vato que entra a las juntas nuevo, dejó de imitar nunca, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te oí tu tribuna? O sea, eso es pasar el mensaje. No necesitas ser padrino de que, mira, el primero es así. Ven, hijo, vente. No tienes cómo llegar, pues yo voy por ti. Carlos es manejador de todo San Diego. Siempre anda dando rides, eso es lo que hace Char, ¿no? O sea, cada quien, pero eso es lo que nos dice que no es opción, pues. Es de a fuerzas. Si no están dispuestos, subrayenle. Entonces dice, si él no trabajara, era seguro que volvería a beber. Creo yo, si no hago el trabajo con otros, volvería a beber. O sea, nos están diciendo que si no hacemos eso, nos vamos a emborrachar. Y si bebía, seguramente moriría. La fe estaría muerta entonces. Tratándose de nosotros, es precisamente así. Dice, mi esposa y yo nos entregamos con entusiasmo a la idea de ayudar a otros alcohólicos a resolver su problema. Y dice, estoy dispuesto a entregarme con entusiasmo a la idea de ayudar a otros alcohólicos a resolver su problema. Es algo que se tienen que preguntar a ustedes. Si no están dispuestos, subrayen. Afortunadamente fue así porque las personas con las que había tenido tratos de negocios permanecieron escépticas por más de un año, durante el cual pude conseguir poco trabajo. O sea, este vato no lo contrataba a nadie, ¿no? Así como algunos de nosotros, chance. Ok, no estaba muy bien entonces. Ahí les va esto, ahí, esto que les quede bien claro. Yo cuando leí esto me fascinó. No estaba muy bien entonces. Me acosaban olas de autoconmiseración y de resentimiento. Ya les dijo este güey qué hizo para recuperarse, ¿no? Y aún supuestamente habiendo hecho todo lo que hizo Bill, todavía se autoconmiseraba y todavía resentía. Entonces, si te estás autoconmiserando aquí, no quiere decir que no estés trabajando tu programa. Es normal. Y es normal resentirse. La diferencia entre entonces y ahorita es que te das cuenta que te estás autoconmiserando y te das cuenta que estás resentido. Pero, o sea, somos seres humanos, esto no es magia, pues. La vida sigue. Y a veces nos vamos a ver en el espejo y nos vamos a ver feos. O nos vamos a ver gordos. O nos hacen feo en la calle y no nos ayudan. ¿Por qué no me saludó este cabrón? ¿Qué hice? ¿O no me pela una vieja? O sea, es normal, ¿de acuerdo? Lo que no es normal es no darnos cuenta que lo estamos haciendo. Okay. Esto a veces casi me llevaba la bebida. Pero pronto percibí que cuando todas las otras medidas me fallaban, el trabajo con otros alcohólicos salvaba el día. Esa es mi experiencia, muriéndome, queriéndome morir, queriéndome suicidar. El año pasado, di un taller aquí, René, y tuve el privilegio de llevar a ciertas personas ante los pasos. Me estaba divorciando, yo llegaba a Denis y decía, ¿qué coño haces aquí? ¿Qué les vas a decir a esta gente si te estás muriendo, güey? Y salía de ahí con esperanza. Ya había tratado todo, ya había hablado con psicólogos, con un padre, con un... Nada me servía más que ayudar a la gente con los pasos. Estando desesperado, he ido muchas veces a mi viejo hospital. Al hablar con alguien de ahí, me sentía asombrosamente reanimado, parado sobre mis propios pies. Es un plan de vida que funciona cuando las cosas se ponen duras. Entonces, están dispuestos a hacer lo que sea para ayudar a otro alcohólico, aun cuando se estén sintiendo que están muriendo. Y si no están dispuestos, subrayen. Empezamos a ser muchos amigos y entre nosotros ha crecido una agrupación de la cual el ser parte es algo maravilloso. Sentimos la alegría de vivir aún bajo tensiones y dificultades. No se van a ir las tensiones ni las dificultades. He visto a cientos de familias poner sus pies en el sendero que sí llega a alguna parte. He visto componerse las situaciones domésticas más imposibles, peleas y amarguras de todas clases eliminadas. He visto salir de manicomios o de clínicas a individuos para resumir un lugar vital en la vida de sus familias y de sus comunidades. Hombres y mujeres que recuperan su posición. No hay casi ninguna clase de dificultad y de miseria que no haya sido superada entre nosotros. Es una promesa gigante. Trabajo o no trabajo, esposa o no esposa, dinero o no dinero. Si sigues haciendo lo que tienes que hacer aquí, te vas a recuperar. Ok. En una ciudad del oeste hay un millar de nosotros y de nuestras familias. Nos reunimos con frecuencia para que los recién llegados puedan encontrar la agrupación que ellos buscan. Ahí les va rápido un palomazo de volada. Las juntas de Alcohólicos Anónimos no son para venir a tirar basura. ¿Para qué son?
Pues nuevo.
Ahí dice. O sea, ¿qué venimos a las juntas? ¿De qué sirve? Y esto es bien importante porque esto es lo que dicen mucho en esto. Vamos a suponer que es tu primer día de que tú vienes aquí a ver qué pasa con Alcohólicos Anónimos. Y yo me subo aquí arriba y me quejo de toda mi pinche vida. Que no sirve para nada, nada, güey. Que mi día no sirve, que puta, que tengo mucho miedo, que no tengo billete, que odio las juntas. O sea, puta, negativo y la ¿qué va a decir el vato que estaba de llegar? Y quieren que me meta ya esta chingadera, mejor me sigo un pedano. Las tragedias, las catarsis fuertes, recomendación, ahórrenselas para su padrino. Al nuevo no le interesa su miseria. Si el nuevo viene a comprar un producto aquí y su miseria no vende, güey, esa no se la va a comprar nadie. Esa hay que contarle en los bares, en su cuarto paso y con su padrino y madrina. Pero venir a las juntas a tirar basura cuando hay un nuevo, pues se va a ir, cabrón. O sea, nuestra responsabilidad, y estas juntas se crearon para atraer a más gente, para salvar más vidas. Y quejándonos en la tribuna, no vamos a ayudar, vamos, ni a nosotros mismos, güey. Muchas veces creemos que llegando aquí y diciendo qué tan miserables somos y apapachando la conmiseración, milagrosamente se va a quitar. Y no se quita, güey, se pone peor porque estás afirmando tu condición. Entonces, eso es bien, bien importante, porque cuántas juntas no van, en español, cuántas juntas guerreras no conocen, cabrón. Que nada más de entrar, güey, te da pánico, cabrón. Dice, estos güeyes, ¿cómo están sobrios, güey? Que son puras mentadas de madre y puro problema todo el día. ¿Para qué van ahí? No sé, güey. Que se empeden mejor. Es lo que yo creo. Ahora, hay a gente que le sirve esa terapia, pero eso no es lo que nos dice el libro. O sea, perdón que lo esté diciendo así, pero es que es bien importante. Este mensaje es para que todos nosotros lo llevemos a nuestros grupos, güey. Venimos a Alcohólicos Anónimos para vivir, para ayudar, para ser mejores personas, no para quejarnos de lo que nos quejamos cuando andábamos en la peda, pues. ¿Se vale decir así me sentía y así me siento? Eso sí. Pero puta madre, estoy enfermo, compa, si puro compa. Pues el compa que entre se va a ir, güey. No. Y es muy común en las juntas. Entonces, si lo ven en sus juntas, pues habla con el compa y dile, oye, compa, no chingues. Vinieron tres güeyes nuevos, ya se fueron. Y nunca van a regresar, cabrón. Porque para estar como tú, pues mejor me empedo. Es que es la verdad. Eso es para el padrino. Es para una junta en tenis. Pero no para venir aquí a presumirnos qué tan miserables somos, cabrón. A estas reuniones informales suelen asistir entre 50 y 200 personas. Estamos creciendo en número, así como en fortaleza. Un alcohólico cuando bebe es un ser despreciable. Nuestra lucha con ellos puede ser fatigosa, cómica o trágica. Un infeliz se suicidó en mi casa. ¿Ok? 182 Clinton Street en Brooklyn Heights. No podía o no quería darse cuenta de nuestra manera de vivir. Sin embargo, dentro de todo esto queda un amplio margen para divertirse. Me imagino que algunos pueden escandalizarse ante esta mundanalidad y ligereza, pero detrás de esto hay una gran seriedad. La fe tiene que operar en y a través de nosotros las 24 horas del día, o de lo contrario, perecer. ¿De qué nos sirve hablar de Dios si después de hablar de Dios decir, puta, estoy enfermo, compa, no sirve para nada mi vida, compa? Pues, ¿qué Dios es ese, güey? Sin embargo, dentro de todo esto, la mayoría de nosotros creemos que ya no necesitamos buscar más un estilo de vida perfecta. La tenemos entre nosotros, aquí y ahora. Aquella sencilla charla de mi amigo en la cocina de mi casa se multiplica más cada día en un círculo creciente de paz en la tierra y de buena voluntad para con los hombres. Bill W., cofundador de Alcohólicos Anónimos, murió el 24 de enero de 1971. Por favor, no tomen ofensa a lo que acabo de decir de las juntas, pero creo que es nuestra responsabilidad no hacer eso, cabrón, porque eso no vende. Y de cierta manera somos vendedores de esperanza, cara. ¿No?
¿Puedo hacer un comentario?
Sí.
Yo cuando hice el trabajo con mi padrino, él hizo un ejercicio conmigo
ya ves que cuando transcribimos ponemos ahí en el libro paso 1, paso 2, paso 3, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden llegar a casa y hacerle volver a leer esa parte y poner sus iniciales y la fecha, ¿verdad? Donde están dando testimonio de que así van a seguir adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahorita están diciendo, sí, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Bueno, al ratito que vamos más adelante en los siguientes pasos, ¿dónde están tus iniciales y la fecha que pusiste donde estabas, según tú, dispuesto? Es ahí otra vez donde mismo, donde dices tú, ¿sabes? Pero eso me lo hizo a mi padrino. Si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer.
Carlos, ¿te refieres en la 13? Donde apuntamos paso 1, todos estos.
Sí, en la 13. Ajá, desde la 1... Desde la 2, desde 12, la 13, y todavía incluso donde él dice la 14, que uno va a trabajar con los demás también, porque ahí llega el paso donde dice, ¿sabes qué? Que se vino alguien que quiere ayudar, y dice, no, pues que no puedo, todavía no he terminado los pasos, pero, como dice, puedes empezarlas.
Pero esto que dices es en el último párrafo de la 13.
Sí, en los últimos dos párrafos de la 13. Cada uno de los pasos que Billy tomó, son cosas que él hizo que nosotros ahorita tal vez no estamos dispuestos a hacer. Pero ahorita decimos, sí, yo estoy dispuesto, ¿verdad? Entonces pongan sus iniciales con la fecha de ahora a un lado de cada uno.
O sea, haciendo su compromiso de que lo van a hacer, pues.
Exactamente, porque después llega el octavo paso, el noveno, y ya pueden regresar y decir,
okay.
¿Sabes qué? Ok.
Gracias, mi Charlie. Bueno, pues la semana que entra vamos a empezar ahora sí a ver, ¿hay una solución? Se divide en dos partes este capítulo porque es mucha transcripción, entonces hay que darle a la tarea temprano. Y para los que no tienen con quién reunirse, nos estamos reuniendo en el Denis todos los lunes a las 5:30. Aquí va a ser una séptima, eso es conmigo, Carlos también ha hecho el trabajo, los puede ayudar, David está haciendo las cosas conmigo también, entonces espero verlos la semana que entra. Muchas gracias por su atención.
Y la página de internet ya próximamente va a estar abierta también para que puedan ir a los que necesiten las hojas, las pueden bajar de allí o de igual manera comprarlas aquí otra vez. Pero yo digo que en 2 semanas ya está lista.
Ok, mis amigos, ¿qué tal si cerramos con una oración después de la séptima?
Muy bien.
No, 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 no,